Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alcabala, lo que las cuentas cuentan, un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública, liderado por la profesora Zoraida Ramírez en compañía de Norman Caldón y quien les habla, Eliana Fernández. Hoy estamos muy contentos de tener a nuestra estudiante Lady. Nuestra estudiante Lady fue participante del Encuentro Contable, Encuentro Nacional y Quinto Encuentro Latinoamericano de Ensayo Contable realizado en la Universidad de Antioquia el día 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en la ciudad de Medellín. Participaron muchos estudiantes de todo el país del programa de contaduría pública, clasificaron 3. Y nuestra querida estudiante pues fue la feliz ganadora de ese primer puesto en el ensayo contable. Entonces estamos muy contentos escucharte un poco cómo estás el día de hoy, Ley.
Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Quiero contarte, profe, que fue una experiencia muy enriquecedora y pues que llevo obviamente en mi corazón. Me encuentro muy alegre, muy feliz de poder enaltecer el nombre de esta institución que me ha acogido de muchas formas.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, Lady. O sea, ¿cuántos participantes fueron? ¿Cómo fue pues tu proceso de selección y finalmente pues de ganar ese primer puesto dentro del encuentro contable?
Te cuento, profe, que fue un proceso bastante amplio, conllevó varios meses. Tengo en cuenta de que son alrededor de 32 participantes a lo largo de los meses, de los cuales fueron seleccionados 9, y de estos 9 participamos ya en el evento como tal en la ciudad de Medellín, en la Universidad de Antioquia, después de presentar nuestros ensayos cada uno en su tiempo establecido. Fuimos seleccionadas 3 niñas y pues gracias a Dios obtuvimos el primer puesto.
Muy bien, bueno, hoy nos vas a traer esa lectura que realizaste en el encuentro que se llama Memorias de un oficio de cuenta regresiva. Entonces, si quieres, damos inicio a esta historia que nos cuentas y bueno, acercándonos mucho a cómo se vivió ese momento de ganar ese primer puesto dentro de la Universidad de Antioquia. Entonces, puedes iniciarle.
El título se llama Sombras de un oficio en cuenta regresiva. Es viernes y el reloj marca las 7 p.m. Todos se han ido y aún no termino de firmar los informes. Lo único que se escucha es el sonido de mis dedos dando clics. Siento que ya no soy yo. Mi conciencia quedó atrapada en una máquina que observa, manipula y produce. Conseguir este empleo era un sueño hecho realidad. Pensaba que por trabajar en una de las empresas más reconocidas del país, estaba a punto de hacer parte de algo importante. Trabajaba como un tren a toda marcha, como un servicio que nunca descansa. Al desempeñar mis tareas como contadora, mis jornadas oscilan entre cifras, reportes y metas a fin de mes. Las distracciones que mi mente no admitía, mi cuerpo las cobraba con el precio de mi bienestar. Se trataba de una pérdida vital que se registraba oculta entre la fatiga, el estrés y la desconexión. Con la mirada perdida entre el calendario pienso. Soy la capitana que da instrucciones, pero quizás perdí el timón sin darme cuenta. Desde hace semanas, el nuevo software que adquirió esta compañía me corrige antes de que termine una frase. Anticipa cifras que aún no pensaba calcular y me recomienda atajos con una precisión casi insultante. Es entonces cuando me percibo como una contradicción constante. A Voltaire se le atribuye la frase «El hombre es libre en el momento en que desea hacerlo», y en ese instante desearía ponerme de pie y atravesar la puerta, convencida de que mi decisión es un acto de libertad. Sin embargo, este autor también advertía, es difícil liberar a los necios de cadenas que veneran. La libertad, por tanto, no siempre es tan evidente ni tan fácil de ejercer. Sin darme cuenta, terminé atada al trabajo, atrapada en una red invisible. Ahora, la tecnología que nació para agilizar nuestras tareas, proporcionarnos tiempo libre, se ha convertido en una mazmorra silenciosa. ¿Será que en este mundo hiperconectado La desconexión real es una utopía cuando ya no basta con apagar el computador para desconectarse porque las obligaciones siguen llegando al móvil. A lo largo de los años he construido muchas cadenas con mis propias manos, de forma inconsciente, y a eso he llamado libertad, quedando sujeta a mis convicciones, principios, deber o compromiso. Como advirtió Lessing en el 86, vivimos en cárceles que elegimos, no porque nos obliguen a hacerlo, sino porque hemos sido educados para obedecer y no cuestionar. Así me he visto presa de un juego que yo misma he dirigido mediante decisiones normalizadas. Recuerdo que en un foro económico mundial del 2023, Bodwin, un economista norteamericano, dijo: la IA no le quitará el trabajo, es alguien que la utiliza quien le quitará el trabajo. Todos aplaudimos mientras sentíamos el deseo de alcanzar esos nuevos estándares, pero nadie preguntó qué pasaría después. Ese después ha llegado. Así como Santiago Nazar tenía las horas contadas, nuestra profesión recibió una sentencia inminente desde hacía tiempo, que poco a poco se dio sumando a manos invisibles, una energía en estos días omnipresente. Al contemplar mi reflejo desfigurado en el vidrio, me pregunto, como si mi reflejo, también mi percepción del mundo, se ha transformado influenciada por los cambios a mi alrededor. Como sujeto social, no soy una burbuja flotante en medio de la nada. Soy más bien un embrión conectado por un cordón umbilical invisible a mi entorno, que no solo me alimenta, sino que también me controla, me aprisiona. Soy heredera de diversos pensamientos, hábitos y ritmos que me condicionan. Ahora sé que no nací libre. Como advertía Franz Boas en el 75, la cultura abarca todas las expresiones de hábitos sociales de una comunidad, las conductas individuales influenciadas por las costumbres del grupo al que pertenecen y los resultados de las actividades humanas que se encuentran condicionadas por estas mismas costumbres. Mi sentir y mis ideas se modifican con lo que va sucediendo en el presente, reconfigurando mi realidad. Mi perfil profesional, al igual que mi yo interior, se ha ido moldeando por los lazos invisibles del tiempo. Por la presión social, en mi mente se instauró el virus de la eficiencia y la productividad que se propagó a áreas privadas de mi vida, destruyendo mi noción de descanso y resignificándolo como una culpa. Todo se ha reducido a dar el 100% de mi capacidad, enfocándome en el éxito profesional. Como diría Platón en La República, están desde niños en una morada subterránea con las piernas y el cuello encadenados. Y así me descubro yo, encerrada en una caverna hecha de piedra, reproduciendo rutinas ante pantallas que proyectan sombras de lo que llamamos progreso. Como lectora de cifras, deambulo entre calendarios, registros, balances y eficiencia sin respiro, moviéndome al ritmo de un reloj suizo. La promesa de los avances tecnológicos es un ibuprofeno para mi ansiedad y una mano extra que alivia mi carga laboral. Su promesa de adaptación, evolución y mejora la vuelve deseable. Carmona Henao y Muñoz explican que el desarrollo tecnológico surge de investigaciones científicas orientadas a satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, con el tiempo, este avance ha comenzado a consolidarse como una forma de control. En esa misma línea, Rodríguez, retomando a Scott, advierte que la creciente dependencia de las herramientas automatizadas están transformando la profesión contable hasta el punto de amenazar la existencia del contador. Así, lo que en un principio se presentó como una ayuda, hoy se revela como el preludio de una desaparición de varias funciones contables. Han transcurrido 30 minutos más. Según el sistema, encajan todos los números en los balances financieros, pero mi sentido de productividad lo encuentro en cero. Aunque las herramientas tecnológicas como la IA y la realidad aumentada aparecen neutras, estas transforman la educación, el trabajo y la comunicación bajo la lógica de la eficiencia. En busca de bienestar, renuncio un poco a mi autonomía, dentro de una tendencia que, como señala Alonso, ha alcanzado incluso la formación contable. Los programas orientados al mercado producen profesionales eficientes, pero menos críticos. A veces siento cómo el potencial que antes alimentaba mis cálculos mentales y análisis críticos se reproduce mientras observo cómo los espacios se llenan en unos cuantos clics. La creciente autonomía y dependencia de herramientas tecnológicas en la contabilidad están amenazando la autonomía del contador, limitando su pensamiento crítico, a la par que amenaza su humanidad, erosionando su criterio y su identidad. Como escribió Robert, su armadura no dejaba sentir apenas nada, y la había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. Asimismo, el contador se convirtió en una pieza más, atrapado en un sistema que cada vez es más mecánico e inerte. Instrucciones de uso. Suena mi alarma nuevamente temprano en la mañana. Entre abrir mis ojos y dirigirme a la empresa, reproduzco un ritual casi automático. Desayuno, reviso las notificaciones y doy un vistazo al correo. Conduzco hasta la empresa y coincido con conductores que miran sus móviles mientras los vehículos avanzan en piloto automático. Comienzo a imaginar cómo se sentiría mi auto si tuviera sentimientos. Es precisamente lo que experimento en mi trabajo. Es aquella frase de Antoine Saint-Exupéry que describe la insatisfacción humana. Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes, pero no saben a dónde van. No saben qué quieren, ni saben qué buscar. Del mismo modo, nos movilizamos por el mundo tratando de perseguir sueños que en el proceso de cumplirlos, los abandonamos. Esos anhelos terminan apagándose, diluidos entre lo ordinario y lo cotidiano del día a día. Casi siempre al llegar a la oficina saludo con un buenos días, y quienes me escuchan me regresan el saludo, mientras otros, apurados, corren de un lado a otro con auriculares puestos. Esta mañana noté que no había nadie, trabajé 2 horas, pero la repetición de mis acciones se acumuló en mis ojos, despertando una fatiga, por lo que preferí salir. En la cafetería comentaban el rumor de que la empresa acababa de adquirir un nuevo sistema inteligente que podía elaborar estados financieros. No se preocupen, decían algunos, siempre hará falta quien los supervise. Lo decían con el mismo tono de seguridad con el que en su momento llamaron loco a Einstein, cuando formuló las leyes de la física, o Goya, incomprendido por su estilo inquietante y excéntrico antes de ser reconocido como un genio. En cada escalón de regreso a mi oficina me pregunto, ¿qué mérito hay en una exactitud sin rostro ni esfuerzo? Me grita el corazón que no puede desvanecerse tan pronto todo lo que me ha llevado años construir. Regreso al software para corroborar la información frente a mí, rodeada de recibos, libros y documentos financieros. Comprendí, las fechas entrelazan cifras. ¿Podría pensarse que la contabilidad funciona como una máquina del tiempo? En efecto, se viaja en el tiempo con cada cifra recibida. Cada registro contable se reconstruye una historia. La contabilidad permite registrar hechos del pasado, tomar decisiones en el presente y proyectar estrategias hacia el futuro. Hablar hoy de una máquina del tiempo no resulta tan descabellado, considerando los avances del mercado. Existen herramientas que materializan la idea desde la IA, que automatiza procesos, hasta gafas que interponen datos en la realidad. Por ejemplo, uno de ellos es la empresa X-Real con sus gafas X-Real 2, capaces de formar cualquier espacio en una sala de cine, tablero o consola. Su propósito es ofrecer productividad y entretenimiento inmediato. Las herramientas tecnológicas han atravesado una línea para convertirse en instrumentos de productividad en el caso del ámbito profesional. Para el contador público, comienza una era digital donde ya no es suficiente con registrar cifras. Se requiere ser arquitecto del cambio y dominar recursos digitales. Adaptarse exige discernimiento, pues las mismas herramientas que impulsan su labor, como la inteligencia artificial que automatiza tareas rutinarias, también puede presentar una amenaza para su rol. Si bien los avances de automatización e IA generan nuevas oportunidades para perfiles más cualificados, los contadores del futuro deberán equilibrar el uso de la tecnología con una mirada crítica, el compromiso ético y el valor institutible de la experiencia humana en cada decisión financiera. El final estaba escrito desde el 2023, cuando las compañías competían por presentar modelos de IA cada vez más completos, sin que parecieran preocuparse por sus implicaciones. Algunas compañías ya la han utilizado para mostrar en tiempo real sus estados financieros, introduciendo sistemas como ERP o SAP para optimizar procesos y decisiones. Estas experiencias se muestran tentadoras, pero la realidad es que estos artefactos actúan como una cuenta en el pasivo en nuestras vidas, en donde cada crédito aumenta la dependencia y reduce la libertad. Cada débito es un intento desesperado de restar la carga laboral que pesa sobre nuestros hombros. Así, el saldo acumulado nos confronta con la necesidad de replantear la dignidad de un oficio que exige análisis profundo y no solo movimientos mecánicos frente a una pantalla. Resulta paradójico que el contador pocas veces se ha visto como una persona detrás del rol, y más bien como un profesional capaz de asumir múltiples tareas a la vez. Según la Junta Central de Contadores, el contador puede ejercer funciones como revisor fiscal, auditor, jefe de contabilidad o perito técnico contable. lo que exige atención constante y capacidad de adaptación. La educación ya ha iniciado esta transición. Murillo y entre otros destacan que la innovación educativa es clave para mejorar la enseñanza y responder a retos del entorno. Como señala Zapata, las tecnologías disruptivas transforman los métodos tradicionales, convirtiendo la tecnología en un requisito esencial más que en un simple complemento. Entonces me pregunto, ¿es posible que a mayor número de herramientas tecnológicas mayor sea la capacidad de adquirir conocimientos, pero al mismo tiempo se disminuye el desarrollo cognitivo profundo al sustituir el análisis reflexivo por la inmediatez y la facilidad de ofrecer la tecnología? Ya es mediodía. Escucho los pasos de mis compañeros ansiosos en la reunión de esta tarde. Recibimos una notificación que se denominaba Momento Magnus. Durante la jornada rara vez coincidimos. El contacto físico era que antes ocurría al cruzar en los pasillos, se fue difuminando con las nuevas políticas de la empresa. De modo que si quieres saber de alguien, debes enviar un par de caracteres y esperar una respuesta. Ralph Waldo resumió, siempre estamos preparados para vivir, pero nunca estamos viviendo. Pero como casi todo en exceso se convierte en un riesgo, el cargo desmedido del pasado y el abono exorbitante del futuro nos aleja del presente, el activo más preciado que tenemos y que es capaz de darnos el balance perfecto en una partida doble. En este momento recuerdo cuando empecé a estudiar. Quería ayudar a otros a administrar mejor sus ingresos y que eventualmente todas sus dificultades financieras se liquidaran. Era una posición para ordenar el mundo y aumentar el presupuesto a la esperanza. Pese a que hice muchos malabarismos para mantener el balance en mi vida, siento que el tiempo se agota mientras se escurre entre mis dedos. Ahora me pregunto, ¿cuándo dejamos de mirar más allá de los números y olvidamos sumar abrazos? ¿En qué momento mi yo empezó a difuminarse entre las horas extra, los informes y la prisa infinita de un alto rendimiento? El reloj marca las 3. Observo entre las persianas a mis compañeros dirigirse hacia la sala de juntas. Mis pasos se quedan atrás con respecto al de ellos, como queriendo calmar el palpitar de mi corazón. Entramos y nos sentamos, observando una caja frente a nuestros asientos. Solo había silencio, expectante, aguardando la entrada de nuestro director. Detecté un posible caso de fraude, dijo Charles, mostrando los documentos, pero nadie lo consideró relevante o lo pasaron por alto. El supervisor suspiró. Hemos decidido tomar cartas en el asunto. Se hará una revisión de lo ocurrido y se descubrirá quién lo hizo. Para eso usaremos la IA que lo resuelva, por lo que haremos llegar a sus correos el siguiente paso a seguir. En ese momento la notificación apareció en nuestras pantallas al unísono. Sin pensarlo, abrimos el mensaje. Era el enlace de autorización para el tratamiento de datos para una IA. Desde ahora deberíamos trabajar con su base de datos y cada detalle que registráramos quedaría almacenado. Entonces, Charles, con un bisturí, abrió la caja que yacía en la sala. Varios técnicos se acercaron para ayudarle a sacar a Nova 4.0, lo último en aprendizaje profundo, diseñado con logaritmos especializados en contabilidad. Su función es detectar errores, emitir alertas y optimizar los procesos. Lo único que necesitaba para operar era que los datos se cargaran a un sistema. Con ella, el proceso de rastreo de la información del fraude tomaría poco tiempo. Durante ese lapso recibimos una breve capacitación sobre su funcionamiento. Solo tomaría un par de horas para que la IA estuviera instalada en el computador de cada uno de nosotros. Según Cruz López y López Camacho, un estudio de Bulliniano señala que la IA ha automatizado y mejorado procesos contables como conciliación de facturas, conciliaciones bancarias, cierres contables, nómina electrónica, documentos, soporte electrónico, entre otros. Este tipo de avances convierte herramientas como Nova 4.0 en un actor estratégico dentro del entorno contable, optimizando tareas que antes requería intervención humana constante. Al cabo de un tiempo, los técnicos dieron la señal. Ya tenían el nombre de quien había realizado el fraude. Charles llamó a la policía. Bueno, prosiguió Charles, parece que tenemos un ganador. Le daré solo una oportunidad para que se entregue por voluntad propia. O procederé a decir su nombre. Transcurrieron unos segundos. Charles se acercó a la puerta para abrirle paso a los oficiales. En ese momento, un sonido rompió el vacío. Era mi amigo Michael, que levantó la mano. ¿Sí? Preguntó Charles. Fui yo. y quisiera cooperar para obtener la rebaja de mi pena. No podía creer lo que acaba de ocurrir. Aún terminando el incidente, hasta la noche, estuve reproduciendo toda la escena en mi cabeza, una y otra vez, tratando de comprender el porqué. Los días pasaban como un bucle, con las mismas dinámicas. El reporte de los estados financieros empezó a llegar a la pantalla justo enfrente, mientras yo pasaba la mirada entre las diferentes columnas para verificar. Después de un par de horas, ya firmaba sin leer. No porque no quisiera, sino porque el nuevo sistema no me dejaba intervenir demasiado. Había intentado corregir un error que para mí era evidente, pero el sistema me bloqueó. La IA ha determinado que todo era coherente dentro de su logaritmo, decía el mensaje. Quise indagar más, pero la inteligencia había validado el informe como óptimo. Me dirigí a mi supervisor, que era uno de los pocos que quedaban, pues muchos de ellos fueron asignados a desarrollar otras tareas. Al entrar, me preguntó, ¿todo en orden? ¿En orden para quién? Pregunté. El hombre hizo una pausa incómoda. Le puse al tanto de la situación. No podemos hacer nada al respecto si así lo marca el sistema. Le cuestioné de inmediato. ¿Te has vuelto loco? ¿Y si se tratara de un error? ¿Y si Michael tan solo se asustó porque no sabía cómo iba a salir de eso sin pruebas? Ya es suficiente, respondió. ¿No tienes ética? Le pregunté. La ética fue eficiente hasta que dejó de ser rentable, contestó. Regresé a mi escritorio y pensé, quiero ser contadora para que los números cuenten la verdad, no para esconderla. Y en ese momento, supe que no iba a quedarme. Me siento como el principito cuando exclama. ¿Qué planeta más raro? Es seco, puntiagudo y salado. Los hombres carecen de imaginación y no hacen más que repetir lo que se les dice. Los empleos como estos parecen extraños e incluso abusivos, pero lo cierto es que pueden llegar a ser de lo más común. De quedarme allí, dejaría de trabajar con la máquina para empezar a trabajar para ella. La rutina se volvió un eco interminable de clics y correcciones, notificaciones que consumían lentamente la credibilidad que tenía de mí misma sobre mi trabajo, pues dicha ayuda se transformó en supervisión y la supervisión en una censura silenciosa. Pero una noche, la temida notificación apareció. No fue un error ni una sugerencia, fue una sentencia. En un recuadro, Nova 4.0 comunicó. La automatización completa del proceso contable ha sido implementada con éxito. Así fue como mi esfuerzo se vio reducido a un ensayo previo para que Nova 4.0 ocupara mi lugar. A través de mi experiencia, la nueva adquisición de la empresa se alimentó e incluso fue más allá de copiar mis patrones, comportamientos y razonamientos. Me visualizó como obsoleta y mejoró aquella versión de mí. Todo perdió sentido. Ya no importó la dedicación plasmada en las noches en vela, ni el desgaste de mis ojos frente a la pantalla. Ahora la empresa tenía algo mejor. Una máquina que no se cansa ni se equivoca, y sobre todo, no representa un gasto en el estado de resultados. Asimismo, mi tiempo, mi vida y mis días en bucle se redujeron en un entrenamiento involuntario para mi propio reemplazo.
Bueno, muchas gracias, Lady, por traernos la historia que tú generaste pues con el encuentro de ensayo contable. Creo que fue una gran experiencia y qué gratificante también que lograste ese primer lugar enalteciendo, como tú lo mencionas, la universidad y el programa de contaduría pública.
Muchas gracias, profe, por el espacio.
Bueno, querida audiencia del Cabala, gracias por estar conectados con nosotros. No olviden sintonizarnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Pública. Unicauca, recuerden que en el Cabala lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.